horas podemos estar sin algún gadget en nuestras manos? Tecnología con Aura López.
Hace unos días leí una nota en Forbes sobre las imágenes del iPhone que saldrá el próximo año en 2022.
¿Qué no les platiqué hace poco sobre la llegada del iPhone 13?
Bueno, para que no se espanten tanto, las imágenes filtradas son del iPhone de bajo costo.
Es decir, el iPhone SE 3.
Y los reportes indican que se parecerá al iPhone XR.
Otros dicen que hasta te esperes en comprar el iPhone 13.
Porque, como todo en la tecnología, puede ser mejor en algunas funciones y más barato en costos.
El debate en realidad no es ese.
Porque,
como les he dicho en otras ocasiones,
la tecnología se adapta a gustos y presupuestos. Para tomar una decisión de compra, es mejor cuestionarse para qué lo voy a usar
y cuánto quiero gastar
que comprar por moda o novedad. Pero esa es otra historia. Todo esto se los cuento porque no es ninguna coincidencia que las empresas tecnológicas se dediquen a producir, lanzar y vender productos como si fueran tortillas.
No sé si lo han notado, pero hace unos años los usuarios esperábamos con ansia la llegada de un producto al menos una vez al año.
Una década después, hay tantos lanzamientos de productos que se vuelve imposible seguirles la cuenta.
Teléfonos inteligentes, bocinas, tabletas, audífonos Bluetooth,
micrófonos, computadoras, drones, cámaras de video, cámaras portátiles, baterías portátiles, relojes inteligentes,
diferentes tipos de adaptadores, que si uno es USB-A, que si el otro es USB-C, que si tengo que comprar un adaptador para que funcione el A con el C, que si la compu tiene entrada.
Vamos, hay muchísimos tipos de tecnología y opciones.
El problema es que esto está cambiando constantemente, al menos cada 3 meses.
Sí, las fabricantes de tecnología hacen estudios de mercado para ver qué quiere la generación Z, que está de moda.
¿Cómo vender más?
Colores en diseños, resolución en 4 cámaras.
Que nadie usa.
Para tomar fotos en modo nocturno y grabaciones en 4K para acabar mandando videos por WhatsApp.
Que, por si no lo sabían, comprime la calidad de cualquier archivo.
Y no se espanten con mi tono, no es que yo esté de amargada.
Es que, a diferencia del usuario común, es decir, aquella persona que no trabaja en el ámbito tecnológico,
todo esto puede parecer normal o incluso abrumador. Pero desde mi cancha, la perspectiva es diferente. Todo esto es una estrategia de las empresas para vender más.
De ahí que el EMA en tecnología, después de varios años de cubrir la fuente, sea
más memoria, más almacenamiento,
más batería,
más funciones,
más colores,
más cámaras,
más.
Y la pregunta que yo me hago es, ¿en serio necesitamos más?
De verdad, no es que yo me esté convirtiendo en el crítico de gastronomía de la película Ratatouille.
Pero sí les confieso que cada vez me harta más la obsolescencia programada.
¿Fue el por qué los gadgets dejan de servir?
A propósito, después de un tiempo no tan largo. ¿Qué es la obsolescencia programada?
En términos simples, cuando un producto tecnológico deja de servir porque los fabricantes trabajan constantemente en nuevas versiones.
Ahora, según una publicación hecha en 2019 en la página del Gobierno de México,
voy a citar el texto,
la obsolescencia programada es la acción intencional que hacen los fabricantes para que los productos dejen de servir en un tiempo determinado.
Esto ocurre porque los fabricantes calculan y planifican el tiempo de vida de sus productos
con el objetivo de reducir deliberadamente su utilidad y con ello
incitar a las personas a comprar uno nuevo.
Sigo citando el texto, ¿eh? Los fabricantes utilizan diferentes tipos de obsolescencias para programar la muerte de sus productos.
A veces son fallas irreparables o inexplicables.
O sacan al mercado versiones nuevas de los equipos, incitando a nuevas compras para estar a la moda.
¡Auch! Esto no lo dije yo.
Lo dice la Procuraduría Federal del Consumidor y este texto está publicado en la página del Gobierno de México. Según esta,
o sea, la Profeco,
la obsolescencia programada es una estrategia planeada para volver inútiles tus dispositivos y obligarte a comprar de nuevo.
Por ejemplo,
en Francia, esto es un delito. En 2017, una organización francesa enfocada en el tema
logró que las fabricantes fueran sometidas a criterios de durabilidad y estándares en el desarrollo de sus productos.
A principios de este año, Francia lanzó el índice de reparabilidad, en donde se evalúa la facilidad o dificultad con la que se le puede dar mejora o un segundo uso a los teléfonos inteligentes, pantallas, lavadoras y computadoras.
Algunas empresas tecnológicas han salido mal paradas y otras no tanto,
pero nadie se libra del tema. ¿Por qué crear productos nuevos cuando no hay nada malo con los,
entre comillas,
viejos, que no llegan ni al año de vida?
Para que se den una idea,
se espera que a finales de este año se generen 53.9 millones de toneladas de residuos de aparatos electrónicos
y, según la ONU, solo el 20% de estos residuos son reciclados.
Por lo tanto, para 2050 podrían generarse hasta 120 millones de toneladas de chatarra electrónica.
Otro dato, en México se calcula que cada persona genera 8.2 kilogramos de basura electrónica al año,
sea desde un enchufe o batería hasta un cable eléctrico. Y esto todavía no es un problema oficial, pues,
si bien el Senado ya planteó una iniciativa,
todavía no hay una ley que le prohíba a las fabricantes recurrir a estas prácticas.
Y ya se imaginarán, ¿no? El gran problema de esto es que
el desperdicio tecnológico es peligroso.
Desde baterías que explotan cuando son recicladas,
hasta sustancias tóxicas que terminan en el suelo y el agua, más si no se les trata adecuadamente una vez que termina su ciclo de vida.
Pero he ahí el problema.
¿Cuántos y cuántas de ustedes no tienen un teléfono que compraron hace 4 o 5 años que podría seguir funcionando en estos días
si no se hubiera alentado cuando le pusieron la última actualización?
¿Cuántos no sienten que ya no están al día por tener un teléfono nuevo y que están usando el del año pasado,
que honestamente es nuevo?
¿O cuántas de ustedes no saben qué hacer con los gadgets que ya no quieren?
Pues bien,
para que yo no suene tan apocalíptica,
y aprovechando que en estos momentos se realiza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021,
algunas empresas tecnológicas intentan hacer lo suyo con sus propuestas de sustentabilidad. Desde Apple, cuya meta es convertirse en una empresa neutra en huella de carbono para el 2030,
esto reduciendo sus emisiones en un 75% en comparación al 2015,
o bien usando materiales reciclables y sin plástico en sus empaques.
Que, por cierto, el motivo del por qué el cargador ya no viene incluido en la compra de sus gadgets
es porque cuando lo quitaron, evitaron la extracción de 861 mil toneladas métricas de cobre, estaño y zinc.
Porque sí, irónicamente, todos nuestros gadgets vienen de la Tierra.
Otro ejemplo, Samsung lanzó la iniciativa Galaxy for the Planet. La empresa coreana espera reducir su huella ambiental y el agotamiento de recursos naturales para el 2025.
Esto incorporando material reciclado en sus productos móviles,
eliminando plástico de empaques y reduciendo consumo de energía en cargadores de smartphones,
entre otros objetivos.
Google, por su parte, se nombra como la primera compañía que alcanzó la neutralidad en emisiones de carbono en el 2007.
La primera en usar energía renovable al 100% en 2017.
Y uno de sus objetivos para el 2030 es que su suministro eléctrico sea completamente libre de carbono
y que todas sus sedes funcionen las 24 horas con energía sin emisiones de carbono.
Vamos, afortunadamente propuestas hay muchas.
Solo falta que todas no se conviertan en el discurso de 30 años de bla bla bla
que hizo Greta Thunberg en septiembre de este año durante la conferencia juvenil sobre el clima de la ONU.
Ahora, ¿qué sí está en su cancha?
De entrada, yo diría que dos cosas. La primera y la más importante, tal vez la más difícil para muchos y muchas, es:
cuando vayan a comprar algo, realmente pregúntense, ¿lo quiero? ¿Lo necesito? ¿Cuánto me va a durar? ¿Vale la pena?
¿Lo estoy haciendo por necesidad, gusto, presión social?
¿Se puede reciclar?
¿Cómo son las políticas de esta empresa relacionadas con el medio ambiente?
Y una vez pasado todo esto, lean las etiquetas de los productos.
Chequen las garantías, cómo están hechos.
Piensen en comprar algo que les funcione a largo plazo, más que algo barato que sea de mala calidad y acabe en la basura, mal tirado además.
Y la segunda, que es bien básica y a la vez también es muy difícil de hacer, es: hay que informarse y cuestionar todo el tiempo. ¿Qué tanto necesitas algo o qué tanto te lo están vendiendo?
Porque aparte de que vivimos en una cultura del consumismo en estos tiempos,
y si bien es un hecho que las marcas venden por vender y crean necesidades que ni sabíamos que existían, no solo las tecnológicas sino en general,
también es una realidad que ustedes tienen que decidir informándose a qué sí y a qué no le van a entrar.
Y aunque muchos no lo crean, las acciones que tomamos como individuos sí tienen un impacto.
Claro, las tendrían más si las hacemos en comunidad.
Pero si están solos o solas en este viaje, si apenas están descubriendo qué pueden hacer para ser parte de la solución y no del problema ante el cambio climático,
del que la obsolescencia programada es parte,
hay que tomar responsabilidad de las decisiones que escogemos en el día a día.
No siempre es fácil y en mi experiencia hasta llega a ser abrumador.
Pero sin duda es momento de empezar a cuestionarlas. Si quieren saber más información de este tema, pueden checar mi cuenta de Twitter @aura_. Ahí voy a publicar unas ligas que pueden ser de su interés.
Ya saben que me pueden escribir ahí comentarios, dudas, sugerencias, quejas, lo que se les ocurra.
O también en mi cuenta de Instagram @aurav. Nos escuchamos la próxima semana y que tengan un excelente día.